Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Volver a Empezar, donde junto a Sergio Espinosa, amigo de nuestra casa, reflexionaremos en el episodio titulado Nacer de nuevo vale la pena. ¿Es posible comenzar desde cero? ¿Y cómo podemos renovar nuestra vida? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
¿Te ha tocado alguna vez cambiarte de un lugar, de una ciudad, de una casa donde has vivido por mucho tiempo a otro lugar lejano, quizás otro país, donde a lo mejor no conoces el idioma y ese cambio ha significado muchos sacrificios? En primer lugar, dejar el lugar donde habitualmente tú recorrías sus calles, de tu casa a tu trabajo o a tu universidad, o el lenguaje o los lugares donde compras habitualmente te eran familiares. Y ese cambio, sin duda, es difícil, es duro, hay que aprender de nuevo, a lo mejor un idioma que no dominas, hay que dejar costumbres adquiridas. Y a lo mejor tú no has vivido esa experiencia, pero a lo mejor sí conoces a alguien que le ha tocado vivir esa experiencia, y sin duda que es un momento difícil que enfrentan nuestras vidas, tu vida, mi vida o el entorno, si es mi familia con quien he viajado. Y eso nos muestra en alguna medida lo que es el tener que enfrentar como un nuevo nacimiento, recomenzar nuevamente. Y todo el nuevo nacimiento, el tener que recomenzar nuevamente muchos aspectos de nuestra vida, se nos hace difícil. Pero habitualmente ese cambio es por un bien mayor. Es porque vas a tener un mejor trabajo, vas a tener mejores posibilidades para tus hijos, para tu familia. Volver a nacer. Si tú tuvieras que volver a nacer, si tuvieras esa posibilidad de comenzar tu vida nuevamente, y a lo mejor empiezas a recordar ahora todo lo que has vivido en tus años de vida, ¿te gustaría volver a hacer algo, que alguna decisión que ya tomaste? ¿O a lo mejor modificarías o corregirías o escogerías nuevas posibilidades? ¿O no escoger aquellas cosas que ya en tu vida hiciste? Esas decisiones que tomaste a lo mejor las modificarías. Y a lo mejor te gustaría volver a nacer, volver a comenzar tu vida. Hay una historia que aparece en la Biblia muy singular, muy especial, y habla de un personaje que se le acerca a Jesús en algún momento del día especial y se entabla ahí una conversación que es trascendente para la vida de este personaje, lo que Jesús le dice. Veámoslo, busquémoslo en nuestras Biblias, en el libro de Juan, el capítulo 3 y el versículo del 1 al 13. Son varios versículos, pero nos va a servir para entender lo que este texto está queriendo enseñarnos. El título parte diciendo: Jesús enseña a Nicodemo. El versículo 1 dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que ha dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, aunque ignora de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo respondió, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, le dijo Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si he hablado de estas cosas terrenales y no creen, ¿cómo vas a creer si les he hablado de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Jesús ahí se refería a él mismo. Tenemos que decir que Nicodemo pertenecía a un grupo de judíos llamados fariseos. Y este grupo era un grupo que no aceptaba a Jesús como hijo de Dios. Pero al parecer Nicodemo sí creía en Jesús, porque le dice en este texto, te hemos visto hacer milagros. ¿Por qué iría Nicodemo? También dice Nicodemo fue de noche. ¿Por qué iría en esas horas para conversar con Jesús? A lo mejor como un dirigente de los fariseos. Oficialmente, como les decía, ellos no creían en Jesús. Y a lo mejor él tenía temor de ser visto por sus padres y conversando con Jesús. Pero en la soledad de la noche pudo conversar tranquilo. Muchas veces necesitamos tener un ambiente apacible, tranquilo, para comunicarnos con Dios. No sabemos en realidad cuáles eran los motivos. Algunos estudiosos bíblicos dicen que el motivo era porque él tenía temor de ser visto por sus padres. Pero lo trascendente aquí es que Nicodemo va a conversar con Jesús. Y va a conversar de un tema trascendente. Sobre qué es lo que tenía que hacer él para ser salvo. Y Jesús le dice, te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí tendríamos que hacernos tres preguntas. Nacer del agua y del Espíritu. Jesús aquí se estaba refiriendo sin duda al bautismo, ¿cierto? Y que él, dándonos ejemplo, fue bautizado por Juan el Bautista, aunque él no necesitaba porque no había cometido pecado y él era el salvador del mundo, o es el salvador del mundo. Entonces, cabe hacernos tres preguntas. ¿Qué significado tiene el bautismo? ¿Qué importancia tiene el bautismo? ¿Y cuáles son los requisitos para ser bautizado? Vamos con la primera pregunta. ¿Qué significado tiene el bautismo? Busquemos en Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Colosenses, capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice? Ustedes le recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué significado tiene el bautismo? La palabra bautismo significa sepultar, sumergir. Y eso es lo que pasa cuando se produce el bautismo bíblico, cierto, que aparece aquí en las Sagradas Escrituras. Alrededor del siglo 900 o 1000, un grupo de cristianos, por un buen motivo, empezó a bautizar a los niños. En ese tiempo hubo una gran mortandad de los niños. Muchas enfermedades no les permitían crecer lo suficiente y morían. Y estos cristianos, pensando que al no ser bautizados no podrían ser salvos, los empezaron a bautizar cuando niños. Pero el concepto bíblico requiere, y como lo vamos a ver en unos textos más adelante, requiere de mi consentimiento para ser bautizado. Y los niños no tienen esa capacidad. Por lo tanto, el concepto bíblico del bautismo es ser bautizados en agua, ser sumergidos y levantados nuevamente como símbolo, dice el texto de Colosenses, como símbolo también de la muerte de Jesús y la resurrección que le dio Dios el Padre. Reafirmemos este concepto en Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5 dice: Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. De modo, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, hemos estado unidos con él en una muerte como la suya. Sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Por lo tanto, estos textos reafirman que el significado del bautismo es una simbología física y espiritual. Física porque somos sumergidos en el agua, simbolizando, aceptando la muerte de Cristo en la cruz y resucitado, así como Jesús también fue resucitado. Y es espiritual porque nos conectamos al aceptar esta condición de haber muerto y nacido para una nueva vida. Resucitamos también en el espíritu, porque Dios, mediante esta acción, nos otorga también el Espíritu Santo. ¿Qué importancia tiene el bautismo? El bautismo cristiano es una de las dos ordenanzas que Jesús instituyó para la iglesia, justo antes de ascender al cielo. Reafirmemos lo que le estoy diciendo en Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice, Jesús dijo, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el primer mandato de Jesús en su última conversación, en su último consejo, en su último mandato a sus discípulos antes de ascender al cielo? En primer lugar dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la misión de la iglesia, esa es la misión nuestra de cada día, ir y hacer discípulos. Y el segundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la importancia y la trascendencia que tiene el bautismo en nuestras vidas. Al ser bautizados, recibimos la salvación, como leíamos en Romanos 6, 4 y 5. ¿Qué nos dice Marcos también con respecto a este mismo pensamiento? Marcos 16, capítulo 16, versículos 14 al 16. Dice, por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Les reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles en lo que lo habían visto resucitado. Aquí está hablando Marco desde otra mirada, el mismo texto que leíamos en Mateo. Y lo reprende porque algunos que ya habían visto a Jesús resucitado les había ido a contar que habían visto a Jesús y ellos no creyeron. Y los reprende por ese hecho de no tenían fe de lo que él incluso les había dicho que iba a resucitar. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Esto está narrado por Marco desde otra perspectiva, desde otra visión, pero en el mismo contexto. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura, el primer mandato. Y el segundo, el que crea y sea bautizado será salvo. Por lo tanto, la condición, la aceptación de ser bautizado conlleva mi salvación. ¿Qué importancia tiene el bautismo? Es trascendente en mi relación con Dios, en mi relación con el reino de Dios, para ser salvo. Si no me bautizo, que tiene una connotación personal y una demostración pública de mi aceptación de la muerte de Jesús en la cruz y de su resurrección, y por lo tanto mi salvación, si no doy ese paso, dice aquí Marcos, el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Cuáles son los requisitos para ser bautizado? No sé si tú en algún momento de tu vida tomaste esta decisión. Quizás fuiste bautizado cuando niño y no supiste qué pasó, cómo pasó, a lo mejor tienes fotografías de ese momento, pero tú no estabas consciente de esa decisión. Y aquí dice que el que cree, un concepto de conocimiento, y sea bautizado, será salvo. Por lo tanto, yo tengo que creer. Pero, ¿cuáles son los requisitos? ¿Hay algún requisito? ¿Tengo que tener un estudio bíblico, una preparación especial? ¿Necesito tener alguna edad especial? ¿Hay algún requisito para ser bautizado? Bueno, busquemos en la Biblia, ¿qué nos dice? Y busquemos en tres ejemplos que nos ilustran y nos muestran qué es lo que tengo que hacer para ser bautizado, cuáles son los requisitos. Busquemos en el libro de Hechos, en el capítulo 16, del versículo 30 al 34. Y aquí encontramos una experiencia especial que vivió Pablo y su discípulo Silas. Ellos habían sido perseguidos por predicar la palabra de Dios, por predicar a Jesús y fueron encarcelados y azotados por ese hecho. Y es interesante que la narración de esta historia dice que ellos, en vez de estar tristes y apesadumbrados en su cárcel, y las cárceles romanas en ese tiempo eran muy inhóspitas, ellos estaban cantando alabanzas a Dios. Y los que estaban, el resto de los presos y el carcelero que lo estaba cuidando, estaban escuchando esas canciones. ¿Y qué nos cuenta el texto después de este episodio, después de esto que les he contado yo? Se viene un gran terremoto, se derribaron las murallas, se desprendieron las cadenas de las cuales ellos estaban atados, y todos los presos que estaban ahí fueron liberados. Se les soltaron sus cadenas. Entonces, el carcelero se asustó. Y Pablo le dice: no te preocupes, todos los que estamos acá en la cárcel no hemos huido, estamos acá todavía. Y este carcelero, por lo que había escuchado de Jesús, por los cantos de Pablo y Silas, y por lo que había sucedido en ese momento, ese gran terremoto y el soltar a cada uno de los que estaban presos en ese momento, junto con Pablo y Silas, algo pasa en su corazón y le pregunta a Pablo. Dice: señores, Pablo y Silas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así y tu familia serán salvos, contestaron Pablo y Silas. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. ¿Qué mensaje, qué instrucción tenía ese carcelero? A lo mejor de haber escuchado de Jesús, de haber visto el testimonio de Pablo y Silas, que a pesar de estar en condiciones de salud, golpeados, con heridas, a pesar de eso ellos estaban cantando. Y fue lo que convirtió su corazón. Y pregunta: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, le dice Pablo. Cree en el Señor Jesús. Una segunda historia, también muy interesante, que también la encontramos en Hechos, en el capítulo 8, versículo del 26 al 40. Y es una experiencia que vive Felipe. Felipe de mañana dice que lo visita un ángel y le dice: anda a tal lugar, a tal camino, porque te vas a encontrar con una persona y necesito que tú tengas un contacto con esa persona especial. Felipe, que conocía a Dios, que era un hijo de Dios, que era un siervo de Dios, sin duda que escuchó las palabras de ese ángel, un mensaje divino, un mensaje de Dios. Y sin saber, se dirige hasta ese lugar. Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40. Dice: ya Felipe, habiendo recorrido todo el trayecto para llegar al lugar donde el ángel había dicho que tenía que estar, Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía el profeta Isaías, preguntó. Llegó a ese lugar, y él se da cuenta que viene un carro por el camino. Y el ángel le dice, acércate a ese carro y escucha lo que esa persona está leyendo. Felipe dice, se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que mudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrebatada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, preguntó el eunuco a Felipe. El eunuco estaba interesado en la palabra de Dios, estaba leyendo al profeta Isaías, pero no entendía lo que estaba leyendo y le dice a Felipe, dígame por favor, explíqueme, ¿de quién está hablando este texto? ¿De Isaías o de quién está hablando? Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro. Ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. El eunuco, interesado en el reino de Dios, va leyendo al profeta Isaías, pero no entendía lo que el profeta estaba diciendo ahí. Quizás muchas veces tú lees la Biblia, no entiendes lo que dice ahí. Y es bueno que a lo mejor busques ayuda para que alguien te pueda explicar. Aquí fue Felipe, mandado por Dios, para que pudiera explicar que este texto se refería al Salvador Jesús, que debía morir y que debía resucitar para salvación de nuestras vidas. Y este eunuco no necesita más. Y va por el camino y ve en un lugar donde hay mucha agua y le pide a Felipe ser bautizado. ¿Qué necesita para ser bautizado? ¿Qué necesitas tú para ser bautizado si aún no has sido bautizado? Creer en el Señor Jesús. Si tienes tiempo, puedes leer, puedes conocer más de Jesús estudiando la Biblia, orando con Él, llevando una vida cercana a Dios. Y puedes tomar esa decisión de ser bautizado para ser salvo. Y hay una tercera historia que quiero contarte que aparece en el capítulo, en el libro de Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 39 al 43. ¿Qué nos dice esta historia? Lucas 23, 39 al 43. Vemos la escena de Jesús en la cruz y a su lado dos ladrones, dos delincuentes que habían sido crucificados también junto con Jesús. Y ahí se produce una conversación. Leamos qué dice esta conversación. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo, a insultar a Jesús. Y le dice, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecemos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, y aquí viene lo importante y lo trascendente de esta historia. Jesús, le dice este ladrón que estaba en la cruz colgado junto a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto tiempo necesitó este ladrón que estaba al lado de Jesús para convertir su corazón? Quizás fueron minutos. Quizás había escuchado hablar de Jesús. Pero en ese momento tomó la decisión y no fue bautizado. Pero Jesús le dice, estarás en el paraíso conmigo. Muchas veces hay personas que no tienen tiempo para tomar decisiones y ser bautizados. Pero sin duda que la misericordia de Dios, la gracia de Dios, según la vida de esa persona en comunión con Dios, Dios va a tenerlo en el paraíso así como este ladrón. Pero nosotros que tenemos tiempo, quizás tú todavía no has tomado la decisión de ser bautizado, pero sí conoces a Jesús y a lo mejor siente que no es relevante ser bautizado. Pero Marco dice, el que fuere bautizado será salvo. El bautismo tiene que ver con nuestra salvación. Recuerda que el bautismo es el inicio de una carrera, no el fin de la carrera. A lo mejor tú dices, mira, yo tengo que corregir esto, tengo que dejar de hacer esto, no merezco ser bautizado todavía porque tengo que corregir tantas cosas. El bautismo es el comienzo del camino, no el fin del camino. Por lo tanto, en la condición que tú estás ahora, si reconoces en Jesús tu Salvador, estás en condiciones de ser bautizado. Y ojalá que medites y reflexiones en esta decisión y puedas hacerlo para testimonio de aquellos que están alrededor tuyo, que aceptas a Jesús como tu Salvador y para salvación de tu vida. Recuerda que cuando te bautizas no te haces miembro de una iglesia, sino que te haces miembro del reino de Dios. No te haces miembro de una religión, sino que te haces miembro del reino de Dios.